La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Ustedes habrán observado que no ha calado todavía profundamente en la Argentina. Se la confunde en el sentido de que no se concibe que la abarca a los temas de contaminación, a los temas de conservación de paisajes naturales, pero la política ambiental tiene una trascendencia mayor, porque en definitiva ubica a la sociedad humana y a la economía dentro de un cuadro, dentro de un marco del cual es imposible salir, que la regula. Por consiguiente, todo lo agropecuario también está incluido dentro de este cuadro de lo ambiental, cuyo manejo es política ambiental. Inclusive, en estos mismos momentos, los desarrollos internacionales de la política ambiental inciden de manera muy directa sobre nuestras propias vidas, sobre el país que se llama la Argentina y sobre sus habitantes. Por ejemplo, y no es sorpresa para ustedes seguramente que lo han oído acá, por ejemplo, una tendencia que hay en organismos internacionales de descalificar la carne vacuna, descalificarla desde distintos puntos de vista, desde la suposición de que genera una proporción grande de gases de invernadero que contribuyen excesivamente al cambio climático, hasta señalar que no es una base indicada para la dieta humana, que habría que ir modificando todo esto y pasar a actitudes más vegetarianas o veganas de manera obligatoria y global. Ahí está la cosa, ¿no? Y esto vinculado a otras medidas que, en fin, tienen cierto lorcillo totalitario, porque contradicen costumbres y intereses normales y reales de la población. También algunas de las exigencias en materia de política ambiental pueden ser manipuladas, pueden ser orientadas a intereses que no responden a un bien común. Y vamos a ser francos, ¿no? En Europa, los 27 países que integran la Unión Europea se han comprometido a que ninguno de los productos que elaboran ellos, ni de los que importan, tengan una huella de carbono, es decir, que haya generado emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, que no lo tengan en una medida mínima. Pero nosotros, que de otras épocas conocemos cómo se vulneraba la exportación de nuestras carnes con pretextos como la fiebre aftosa, sabemos que con esto puede haber grandes abusos. Bueno, lo que quiero hacer es plantear la importancia que tiene este tema, que no se puede ni soslayar ni mucho menos ignorar, que qué es lo que está pasando. Así que para conversar de esto y otros temas más, hoy lo tenemos aquí a Luis Bameule, que ha sido presidente de Quick Food, ha sido presidente también de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, conocida como ACDE, que es miembro de la Academia de Plata, y que es amigo nuestro por su sucesivas presencias acá y por otros motivos, desde luego, ¿no? Así que, Luis, te agradezco tu presencia acá, te doy mis saludos, mi nombre y de los oyentes.
Bueno, buenas tardes, Fernando. Encantado de charlar un rato contigo. Un tema que se está volviendo tan, por llamarlo suavemente, tan atractivo en estos tiempos.
Sí, tan atractivo y tan peligroso también.
Exactamente.
Tiene un atractivo de novela de aventuras. Las cosas pueden salir de otra forma.
Sí, es verdad. Creo que hay algunos cambios, digamos, obviamente en el mundo que un poco empujan a todo esto. Básicamente, bueno, el crecimiento de la población en el mundo, estamos superando los 8.000 millones de habitantes, creciendo a un ritmo de 75-80 millones por año. Son todos seres vivos y de alguna manera contaminamos, entre comillas, también el ambiente. Y después están los demás seres vivos, entre los cuales está el vacuno, que nos toca, en su tema nos toca muy de cerca a los argentinos, porque tengamos en cuenta que durante 100 años Argentina fue el primer consumidor por habitante de carne vacuna y también el primer exportador de carne vacuna. Hoy sigue siendo uno de los primeros consumidores, pero ya no es de los primeros exportadores. Pero eso tiene que ver también con las políticas internas bastante pobres y fallidas en nuestro pasado argentino. Entonces, el mundo, por otro lado, que antes de alguna manera trababa el comercio de alimentos, el mundo sobre todo occidental, europeo, básicamente, que importaba alimentos de nuestros países, a veces empezó hace ya unas cuantas décadas a poner cada vez más trabas a la importación de alimentos, en particular las carnes, donde Argentina tiene reconocida calidad y reconocida eficiencia productiva, y primero con aranceles o barreras especiales, los prelievos europeos, etcétera, se frenaron o se intentan frenar mucho las importaciones que vengan de países como la Argentina, y últimamente apareció este tema del calentamiento global, que por supuesto tiene, como decíamos al principio, una razonabilidad en el planteo del tema importante, porque es un tema que preocupa, y que además se está empezando a ver en los hechos, ¿no? Las secas terribles, lagos que digamos van perdiendo volumen, temperaturas que suben. Bueno, esto del calentamiento global es una realidad, pero aparece el uso, llamémosle, un poco más interesado del tema, o por razones ideológicas y o por temas de proteccionismo comercial. Entonces, como ya no queda tan bien frenar importaciones a través de aranceles, porque parecería que el importador está en contra del libre comercio, aparece esta barrera pararancelaria, que son el uso de estos argumentos sobre el tema del calentamiento global y el cuidado o no del, digamos, de la salud humana, etcétera, y usarlo eso como un argumento comercial. Esto es básicamente
por eso tan importante que en la Argentina se esté bien al tanto de todas estas cosas, precisamente para que no se puedan usar esos argumentos. Y las exportaciones, en este caso de carne argentina, no incurren en ninguna de esas esas acusaciones que hacen, pues entonces las barreras para arancelarias no funcionarían.
Es verdad, pero también es cierto que muchos planteos de tipo así técnico, de tipo digamos, estudiando este tema, provienen del hemisferio norte, y se nota, Y recién ahora, en el último año y medio o dos, empiezan a aparecer algunas informaciones globales. Por ejemplo, no sé si habrás escuchado lo del informe de la NASA, que desde los satélites van midiendo.
¿Cómo no? Desde hace muy poco tiempo.
Desde hace muy poco tiempo, pero se verifica que países como Argentina, y caso Uruguay también, obviamente, y de algunos países del hemisferio sur, lejos de estar incrementando las emisiones de carbono, están teniendo hasta cierto superávit en algunos casos entre emisiones y secuestro de carbono, a través de mejoras en su productividad, a través de ambientes muy abiertos. Convengamos que un país como la Argentina, que tiene una extensión importante, Argentina no llega a 20 habitantes por kilómetro cuadrado, Europa tiene más de 200 habitantes por kilómetro cuadrado, y claro, esto en el caso nuestro nos deja un espacio y unas pampas y zonas tan abiertas que de alguna manera facilitan el desarrollo de una ganadería, yo diría, más natural, menos forzada, y que a través de pasturas, etcétera, logran un equilibrio ambiental que recién ahora, en estos últimos tiempos, se va estudiando con más precisión.
Y en realidad casi todo el territorio destinado a la agricultura y a la ganadería es captador de dióxido de carbono, me parece. Esto me vas a aclarar, porque sí. Las vacas, por ejemplo, necesitan terrenos verdes donde haya pastura. Esas pasturas captan el dióxido de carbono, pero además el movimiento de la tierra que hacen con sus pezuñas hace que la tierra también desarrolle ese proceso, ¿verdad?, de captación del dióxido de carbono, y enriquece la tierra.
Sí, lo mismo toda la siembra de pasturas. Obviamente en el hemisferio sur ha habido mucha menos deforestación que en el hemisferio norte. Es bastante cómodo para la Unión Europea quejarse de la deforestación de Brasil o de otros países, pero primero deforestaron ellos cuando el tema no parecía complicar a la humanidad, y en lugar de 8.000 millones seríamos 500 o 1.000 o 1.500, pero claro, ahora que somos 8.000 millones, el tema se pone arriba de la mesa, y ellos hablan sobre terceros países, o sobre el hemisferio sur, pero luego de haber deforestado ellos. Es una actitud bastante especial también esa, ¿no? Entonces, creo que estas cosas deben analizarse, por supuesto, muy a fondo, pero cuidando de que que los intereses comerciales o las ideologías no impregnen al tema. Hay que ir a lo exclusivamente técnico ambiental, en serio.
Efectivamente, y fomentar la colaboración de la población en sus distintos sectores con estos procesos. Por ejemplo, Yo creo que en la medida en que haya conciencia de todo esto que estamos hablando, los estados provinciales, municipales, los particulares que tienen bajo su dominio o propiedad zonas boscosas, áreas boscosas, que sepan que por ser áreas boscosas ya tienen un valor económico. No son terrenos que están ahí a la expectativa del desmonte para cualquier otra cosa, para fabricar madera o sembrar algún cereal, sino que ya de por sí tienen un valor. Eso tiene que llegar a reconocerse, ¿no te parece?
Desde ya, para eso hace falta acordar algunos conceptos que todavía hoy están muy discutidos. Recién, como decíamos antes, en el último año y medio, se ponderó mejor la influencia del vacuno en el medio ambiente. Cuando aparecieron las primeras cifras después de COP21, hace 7-8 años, fue una reunión en París, las acusaciones eran mucho más duras que las de hoy. Porque a todo esto, además, se suman cuestiones colaterales como el veganismo, o se suma otra cuestión colateral, que es el tema del bienestar animal, de gente que no quiere que se maten animales para alimentarnos, cosa que desde que empezó la humanidad el hombre se alimenta de, digamos, de carnes, de, básicamente del vacuno. Entonces, hay que separar bien todo esto, ponderar lo que es realmente específicamente técnico sobre la cuestión y dejar de costado lo que puedan ser intereses o cuestiones ideológicas. Un desarrollo argentino como el de la siembra directa, que Argentina fue prácticamente uno de los líderes en todo esto y lo sigue siendo, es un paso adelante muy grande que muchos países que hablan de estos temas, sin embargo, no lo aplican o lo aplican mucho menos que Argentina. Y eso es un mecanismo que evita emisiones, que genera secuestros de carbono y mejora nuestro balance ambiental muchísimo. Y como decíamos antes, solo cuando desde satélites empiezan a medir esto más objetivamente y no por sensaciones, llamémosle personales o puntuales, ahí es donde países como el nuestro y varios más empezamos a aparecer como que casi no somos contribuyentes o muy bajos contribuyentes a la contaminación ambiental. Y agreguemos a esto que un país como Argentina no está alimentando solo a sus 46, 47 millones de habitantes, está alimentando no menos de 300 o 400 millones, y podría hacerlo a muchos más todavía. Entonces, cargar las tintas sobre países como el nuestro en este sentido no es justo de ninguna manera, y como bien decís, esto habría que enseñarlo hasta en las escuelas. Esto lo tendrían que saber los maestros, los profesores, porque estas cosas tienen sus minucias técnicas y se progresa todo el tiempo en esto, pero si vivimos de prejuicios, ideologías o intereses, estamos muy complicados.
Exactamente. En vez de ideologías y prejuicios, hace falta convicciones generalizadas de divulgación, si podemos usar esa palabra, que no tiene nada de peyorativo, pero que estén dentro de un conocimiento colectivo.
Tal cual.
Como hay sí, en cambio, en la sociedad argentina, un orgullo por lo gauchesco, pongamos, ¿no? Claro. Y que se contradice con la ignorancia de estos otros temas que podríamos llamar, son lo gauchesco actualizado.
Sí, pero que cada vez tiene un contenido tecnológico mayor. Aquí muchas veces, incluso a nivel político, se habla peyorativamente de todo lo que es el trabajo en las cadenas agroalimentarias. Viste, esa división de que estas son actividades primarias de tipo casi rentístico, que no agregan valor. Bueno, en la Argentina el sector empleador más importante del país son las cadenas agroindustriales. Eso es un dato, digamos, no es un invento. Unas cadenas como la de carne vacunas mueven alrededor de 400.000 empleados en todas estas cadenas, además de generadores de trabajo, generadores de divisas, generadores de, digamos, de empleo geográficamente bien repartido. Además están afectadas por impuestos fuertísimos, muchos muy superiores a los de otros países, y encima hay que afrontar los aranceles, llamémosle porcentajes o pararancelarios que decíamos antes, de muchos países compradores. Entonces, esto hay que conocer, la sociedad tiene que conocer los datos, la información sobre todo esto, y ponderar correctamente y no guiarse por tanto prejuicio, ¿no?
Y esos prejuicios alcanzan para establecer no solamente aranceles extranjeros, que eso está fuera de nuestra jurisdicción, pero los aranceles internos llamados retenciones, que están concebidos de una manera errónea, primero en cuanto que se calcula que es un impuesto a un capital mucho mayor de que es en realidad, y en segundo lugar, me parece que no se toman en cuenta, aquí lo han, en este programa, quiero decir, lo han demostrado varios visitantes, no se toma en cuenta que si no se aplicaran las retenciones, habría una mayor producción, Y los otros impuestos que existen lograrían una recaudación para el Estado mayor que la que se consigue con las retenciones, y al mismo tiempo habría una exportación mucho mayor, bien deseable para la Argentina.
Así es. Y te agrego un elemento más. Cuando me ha tocado ir a negociar con los países compradores por esta cuestión de los aranceles, etcétera, muchas veces la respuesta era: pero señores, ¿por qué nos piden que bajemos los aranceles si ustedes les ponen impuestos altísimos a sus exportaciones? Bajen sus impuestos y después hablamos. Esto me lo han dicho muchas oportunidades. ¿Qué país del mundo normal aplica impuestos de este tipo a las exportaciones? Ninguno. Debemos ser uno de los dos o tres casos que existen, y hemos llegado al extremo de prohibir exportaciones en algún momento y por periodos hasta de meses. Todo eso nos genera una imagen, una, digamos, como país no confiable proveedor. Y entonces generamos de esa manera un argumento adicional, que es el de, bueno, por una cuestión de seguridad alimentaria, nosotros tenemos que producir aún de manera ineficiente y sostener a nuestros propios y locales productores. Y todo esto nos lleva a este encierre de la economía, que bueno, ya ahora está estudiado en el mundo que a los países que mejor les va son aquellos países que son más abiertos al comercio. El comercio no es solo exportación, es ida y vuelta. Entonces, cuando si queremos exportar, también tenemos que abrir nuestras fronteras a otros productos que vengan de esos países que nos pueden comprar. Argentina se ha cerrado a lo largo de los últimos 100 años muchísimo. Éramos 3% del comercio mundial hace 100 años y hoy no llegamos al 0,3.
Pero claro, es escalofriante.
Algo hemos hecho muy mal. Y las cifras y los números y el ingreso por habitante, etcétera, nos lo marcan. Argentina era de las 10 primeras economías del mundo 100 años atrás, y hoy andamos peleando en lugar 70-80.
En gran medida esto es consecuencia de este proceso tan errado de frenar las exportaciones y desconocer este carácter eminentemente exportador que tiene la Argentina.
Sí, por lo menos
yo pienso respecto de Uruguay, Brasil, Paraguay, que han superado a la Argentina en muchos aspectos de la producción agropecuaria. En realidad podríamos decir, no es que lo hayan superado, sino que la Argentina se echó para atrás.
Sí, o creció muchísimo más despacio que esos otros países. Hasta los años 80, Argentina era cómodamente el primer exportador mundial de carne. Sin estos 40 y pico de años, hemos bajado 5, 6, 7 lugares, entre otros a manos de Brasil, que hoy es el primer exportador del mundo, y que 30 años atrás no tenía, importaba lo mismo que exportaba, pero en volúmenes ridículamente chicos. Estos 30 años Brasil, por decirlo groseramente, nos pasó por arriba, no solo en el rubro carne vacuna. El crecimiento que ha tenido en lo que es soja, en lo que es otros cereales, es impresionante. Brasil era un importador muy fuerte de trigo argentino, y hoy prácticamente es mínimo lo que le estamos exportando a Brasil, en parte porque ellos han crecido y en parte porque Argentina cada tanto toma alguna de estas medidas, según se dice, antiinflacionaria, como decir, vamos a dejar de exportar para que estos alimentos estén baratos para los argentinos. Si acá se terminó acusando por la inflación a operadores privados, cuando en realidad la responsabilidad básica de la inflación argentina la tiene el Estado argentino, que es el que emite los billetes. No, nosotros no los emitimos. Todo esto el mundo ya lo reconoce, Fernando ya lo sabe. Antiguamente podía ser todo más discutible, pero todo esto ya el resto del mundo lo aprendió, y por eso son tan pocos los países con altas tasas de inflación.
Y exactamente, además hay otro factor al que vos hacías referencia, aunque no de manera tan fuerte como esto. El comercio internacional, que hoy en día se desarrolla principalmente a través de unos 350 acuerdos que hay, tiene ese movimiento de ida y vuelta. Se entra a esos acuerdos no solo para exportar, sino para aceptar la necesidad de importar, es decir, que haya un movimiento económico de ida y vuelta. Pero para que funcione ese mecanismo económico, la medida de esos movimientos, que se llama moneda, tiene que ser estable. Por eso en el mundo de hoy, dejando de lado momentáneamente estas cuestiones de la guerra de Ucrania y factores así, pero hace tiempo ya que la inflación es un fenómeno marginal, porque los acuerdos internacionales requieren una moneda común, como era antes de la, o después, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, el peso oro, ¿no? Tiene que haber una estabilidad de la moneda. Así que no es extraño que la Argentina tenga estas dificultades económicas tan grandes y que se manifiestan también en políticas terriblemente erróneas como las que estás describiendo en materia de ganadería. Y es porque se rehúsa a la realidad de la moneda. Es increíble que haya funcionarios y políticos que creen que el valor de las cosas se debe a los caprichos o voluntad de los actores económicos. No, se trata de la relación de todos los factores de la vida económica medidos en moneda. Estamos hablando un poco complicado, me parece, pero en realidad es muy simple este proceso.
Sin duda. Es decir, no llamamos las cosas por su nombre. La inflación inicial o la tasa de inflación más básica viene de lo que se llama un déficit fiscal cubierto por emisión espuria de dinero. La emisión está a cargo del Estado, por lo tanto, la primera responsabilidad de la inflación la tiene el Estado. A partir de ahí, claro, empieza la carrera famosa del sálvese quien pueda. Entonces, la gente puede empezar a embalarse con esto de que, mirá, está generándose inflación desde tal lado, tenés que cubrirse. Y cuando hay que cubrirse, empezamos con esta carrera que no es fácil de terminar. Argentina lleva prácticamente 80 años de inflación alta con mínimos recreos de poco tiempo en algunas épocas. Pero en esto somos de los números uno del mundo. Y muchos países que tenían la inflación parecida a la Argentina hasta hace una cantidad de años, aprendieron la lección. Ya no están en esa categoría de países inflacionarios. Acá en América Latina estamos nosotros. Y el resto aprendió, y algún día tendremos que aprenderlo, porque si no, no vamos a despegar nunca, Fernando. Es inútil, es una lástima y es un pecado social, digamos, que ha cometido Argentina con esta este manejo.
Bien dicho, un pecado social. Yo recuerdo una frase del general de Gaulle, que se hizo muy conocida, que decía: para que un Estado, un país sea soberano, necesita tener ejército propio, idioma propio y moneda propia. Sí. La Argentina poco a poco se está quedando sin ninguna de las tres cosas.
Bueno, es una crisis de instituciones, ¿no? La moneda es una de ellas. La moneda es una de ellas. Así es.
Además, el hablas de instituciones. En la mayoría de los países existe una autonomía de la autoridad de emisión respecto de las autoridades políticas. Y en la Argentina eso ya está olvidado. El Banco Central se formó en 1935, cumplió sus funciones durante un buen tiempo, pero después, bien o mal, actuando con aciertos o desaciertos, fue convirtiéndose en el creador de la moneda, en el dispensador de riqueza y pobreza para todo el país.
Sí, es así. Y hace pocos días en los diarios, yo por lo menos he leído la indignación desde el Ministerio de Economía de la Nación por alguna orden, entre comillas, que no se cumplía, que se había dado al Banco Central, de emitir tal cosa, emitir tal otra. El Banco Central debería ser absolutamente independiente. Hay países donde las autoridades del Banco Central denuncian a las autoridades del Ejecutivo que les dan órdenes de emitir más o emitir menos, o cosas que tienen que ver con cosas que el Banco Central las tiene que decidir absolutamente él y nadie más. Pero bueno, tenemos alterados nuestros valores en muchas cosas, y en temas tan críticos para el resto de la sociedad como es esto de generar inflación, ¿no? Que es el impuesto más terrible.
Pero fíjate hasta dónde llega el oscurecimiento en estas cuestiones. El sometimiento de la emisión de los bancos centrales, podría decirse, al poder político de turno, se ha considerado siempre un reclamo revolucionario de dar prioridad a la producción sobre lo financiero. Y resulta que el resultado es todo lo contrario. La producción se viene abajo con ese procedimiento. Y claro, es deshacer el equilibrio que tiene que haber entre las distintas ramas de la vida económica de un país: la producción, la financiación de esta, el consumo. El consumo tiene que ser considerado a través de su norma principal, su medida principal, que es el salario, como un elemento tan importante como esto de que estamos hablando, ¿no? Pero todo esto lo vemos dominado por ideologías que por otra parte son tan burdas, ¿no?
Sí, se han vuelto viejas, eso sí.
Se han vuelto por ahí, viejas.
Hace 80, 100 años era un tema más o menos discutible, pero hoy entre la comunicación, la información al instante, las cifras objetivas que muestran los resultados de las medidas que se toman, esto en el mundo no se discute más, lo seguimos discutiendo acá entre casa en Argentina.
Sí, además es evidente el progreso económico que ha tenido todo el mundo desde medio del siglo XX, desde principios del siglo XX, lo cual no significa que no haya problemas. Son problemas nuevos que hay que considerar precisamente a la luz de su novedad. Y lo que tenemos son, como bien decís, visiones anticuadas. Conflicto de capital y trabajo, por ejemplo, cuando hoy en día los conceptos de capital y trabajo están tan mezclados entre sí, ¿verdad?
Tal cual. Y en los países más abiertos, la movilidad social, que hace muchos años era casi una característica argentina, ahora ocurre en otros países, y eso nos lleva a la exportación de talentos y de gente que estamos haciendo cuando hace 100 años atraíamos, digamos, a las migraciones, a la inmigración, y hoy en día nuestros jóvenes, sobre todo los más formados, se terminan buscando el futuro en otros lugares, ¿no?
Es decir, que la Argentina en cierto momento fue un arquetipo internacional. Y ahora es arquetipo de lo contrario.
Sí, es cierto. Tenemos que, digamos, hay que confiar. Hay países que cambiaron. Uno ve cómo evolucionó, no sé, Irlanda del Sur o Corea del Sur frente a Corea del Norte o Australia en los últimos 30 años. Y evidentemente los países pueden cambiar. No es fácil, pero pueden cambiar. Creo que tenemos que digamos, confiar en que en algún día nos daremos cuenta, haremos clic y diremos, bueno, hay que ir para este lado. Mientras tanto, tendremos que seguir sufriendo este éxodo de jóvenes que terminan yendo hacia aquellos países, muchas veces, que antes nos mandaron sus migrantes, ¿no es cierto? El caso de España... Sí. Leía el otro día que en España en este momento hay 400.000 argentinos mayores de edad trabajando. Agreguemos los menores, los que están en rentas, etcétera. Pero hace 20 años eran 100.000 y ahora son 400.000. No es por falta de espacio o que no haya nada que hacer en la Argentina, Fernando. Esto es directamente expulsión de talentos en base a macanas que se hacen desde nuestra política, básicamente.
Claro. Por eso también tiene tanto mérito, este sector de la población puede permanecer, porque hay quienes se van porque no pueden seguir de aquí, ¿no? Pero lo que podríamos llamar vanguardistas de la actividad agraria, porque la Argentina, como señalabas al principio de esta conversación, tiene adelantos notabilísimos. La siembra directa, por ejemplo, es un caso tan tan manifiesto que, bueno, llama la atención por eso. La capacidad que hay para aplicar la tecnología a la producción, la agricultura de precisión, precisamente, que es algo tan sorprendente, que desde un satélite se pueda determinar en qué metro cuadrado de un lote argentino conviene poner tal o cual tipo de semillas. Todo eso, sí. También hay países, seamos sinceros, que se les presenta todo eso y no lo saben aprovechar. En la Argentina sí que se sabe, es decir, que las oportunidades existen, pero por algunas razones están cerradas para la mayoría de la población.
Y no es admirable, es admirable lo que se ha hecho a nivel agrícola y en algunas cadenas agroindustriales, a pesar de todas las limitaciones que mencionábamos, porque no hay acceso a crédito de largo plazo, digamos, tenés tantas incertidumbres respecto a si el producto que vas a hacer lo vas a poder exportar o no, a pesar de los cepo cambiario, a pesar de las retenciones, de la parva de impuestos que se deben afrontar, lo que ha hecho sobre todo el agro en la Argentina ha sido notable y digno de la mayor admiración, digámoslo, pero no se le hace fácil las cosas, ¿eh? Debería facilitarlo, y sin embargo yo he escuchado decir, bueno, ustedes son como los donantes de sangre, donarán menos o más, pero son donantes de sangre. Bueno, ¿por qué siempre, no? El mismo sector, el mismo... Acá hay que entender que se están jugando conceptos o prejuicios, como decíamos al principio, ya más ideológicos casi que pragmáticos.
Como hay otro elemento también, yo lo he comprobado a través de estas conversaciones que con la radio hemos establecido con muchos sectores de la actividad agraria. Algunos de estos pioneros que incorporan tecnologías de punta muy caras saben que, a diferencia de lo que pasa en la industria, no se va a amortizar enseguida, al contrario, va a encarecer la actividad productiva y hacer difícil fijar precios satisfactorios, pero precisamente por eso tienen que seguir adelante, tienen que poner acento en mayor producción para compensar, para que porque la amortización es sumamente difícil. Entonces, claro, esto los lleva a buscar como un desafío permanente lo nuevo, lo mejor, es decir, el verdadero progresismo, tendríamos que decir. Sí. Claro. Ahora, eso, como bien decís, está bloqueado por políticas, por actitudes político-financieras. El crédito no sea accesible al productor. Pero claro, ¿cómo va a ser accesible al productor si la renta, el interés más alto que puede encontrarse en Argentina son los bonos que toma el Estado?
Bueno, es así. Es así, Fernando, pero uno no quiere perder la esperanza, porque en algún momento tenemos que darnos cuenta culturalmente de todo esto. O sea, algo que se fije en la cabeza de nuestros dirigentes de todo tipo, ¿eh? No solo los políticos, de que por estos caminos que hemos recorrido no vamos a salir adelante.
Sí, ya hay evidencia en ese sentido.
Así es.
¿Y vos qué dirías? La educación, por supuesto, pero la educación también es una empresa muy difícil hoy en día en la Argentina.
Es una empresa difícil donde también ha jugado y juega a veces la parte ideológica, los prejuicios, esa cosa de, digamos, yo lo digo con un par de ejemplos. Por ejemplo, todos los productos agroquímicos, cuando vos empezás a escuchar de agrotóxicos, ya ahí hay una carga, prejuicio adentro. Hay agroquímicos que no tienen casi la menor consecuencia en la parte humana, sobre todo si se hacen de manera profesional, se aplica. Sin embargo, enseguida aparece el uso de agrotóxicos, ¿ya? Ahí la palabra misma te está llevando a un preconcepto sobre la cuestión. Sí. Por supuesto que mal aplicados, mal dosificados, todo eso puede generar problemas. Pero si en todos los órdenes manejamos de esta manera con prejuicios, no vamos a salir adelante. Es así.
Además, el caso de los agroquímicos es lo mismo que muchísimas sustancias que se han incorporado a la vida moderna y que pueden ser nocivas si no se las maneja correctamente.
Tal cual.
Estamos rodeados de peligros que brotan de objetos en sí mismos inocentes. Pero bueno, si se toman las medidas necesarias, hasta hay un famoso ejemplo, el caramelo. Si el caramelo va no por el sistema digestivo, sino por el respiratorio, tiene un efecto muy distinto.
Así es. Bueno, los autos eléctricos o los híbridos o lo que sea, está bien, se soluciona un problema ambiental, entre comillas, por el uso el menor uso del combustible fósil al pasar al eléctrico, pero hay que preguntarse qué va a pasar con las baterías usadas en el futuro. ¿A dónde van a ir? ¿Para qué se van a aplicar? ¿Cómo se rescatan? Ya hay muchos cuestionamientos incluso a los automóviles eléctricos, ¿cierto? Bueno, con tantas otras cosas, esto hay que ir también aprendiendo sobre la marcha, pero no quedarse trabados en el pasado.
Efectivamente, siempre va a haber con lo nuevo una comodidad nueva, como no, pero también un desafío nuevo.
Así es.
En ese sentido hay algunas actitudes que son perezosas y reaccionarias, sin embargo tienen un halo de todo lo contrario. Eso es decir, somos los administradores del planeta, porque los dueños son nuestros hijos. ¿Y por qué una generación posterior va a tener más derecho que la actual, que del pasado? No, cada generación, cada época histórica tiene sus propios temas, sus propios desafíos, sus propios riesgos, sus errores y sus aciertos.
Es cierto que con el crecimiento de la población en el mundo, el tema, como dice a veces el Papa, el cuidado de la casa de todos es fundamental y es importante. Pero también cuando estas cosas se cargan con cosas que van más allá del problema, del propio tema, la cuestión se complica y aparecen todas estas connotaciones de tipo.
Ahora, yo pienso, Luis, que por ejemplo, ¿no?, el gran desarrollo demográfico que hay, que nos va a llevar a 10.000 millones de habitantes bastante pronto, el sostenimiento de esa enorme masa humana, sostenimiento alimentario, no ha resultado un problema tan grave. Por supuesto, hay problemas enormes, hay sectores de pobreza extrema, lugares de hambre y desnutrición, pero se ha ido adelante. Y de alguna manera pasan cosas un tanto sorprendentes, ¿no? Cuando se habla de la frontera agrícola, por ejemplo, esa frontera resulta que no necesariamente se expande en sentido horizontal. La utilización de adelantos de todo orden, que van de los satélites, como decíamos, a los agroquímicos, bien aplicados, producen una revolución, una expansión de la producción que no necesita más terreno. El mismo terreno da, los mismos territorios dan producciones cada vez mayores.
Sí. Recordemos que algunos profesores que tuvimos, estábamos en carrera universitaria hace ya unos cuantos años, se hablaba de la ley de Malthus y que un poco más o menos cuando llegáramos a 3 o 4 mil millones de habitantes, casi nos íbamos a comer entre nosotros. Sin embargo, hoy hay excedentes alimentarios Es cierto que hay gente que todavía pasa hambre, cada vez es una proporción menor en el mundo, pero y es terrible que eso suceda, pero no es porque falten los argumentos, es falta a veces el poder adquisitivo para comprarlos, o porque se traba el comercio, o porque fuera, por los frentes, por las razones que haya. Pero hoy en día, esa ley de Malthus es una antigüedad absoluta.
Es una antigüedad absoluta. Es curioso, en fin, casi lo digo como precisamente una curiosidad, que Malthus tenía otras ideas respecto de esto. Él decía que, en rigor, cuando crecían las posibilidades económicas, las comunidades humanas tenían aspiraciones superiores a lo que habían conseguido. Y eso traía las crisis económicas y las hambrunas, y por consiguiente la reducción automática de la población por la caída de los niveles de vida. Es decir, que no era tan materialista como son los neomalthusianos de hoy, que directamente lo que quieren es impedir el desarrollo de la población. Ya no se pone tanto el acento en eso, porque la demostración de la capacidad de generar alimentos para todos es muy manifiesta.
Sí, tal cual.
De todos modos, siempre hay una actitud reaccionaria, simulada como progresismo, que no confía en la capacidad humana para resolver sus problemas.
Así es.
Será por eso también que inventan mitos, como el mito del Estado intervencionista en todo, ¿no?
Claro. O el hecho de que la inteligencia artificial va a dejar a todo el mundo sin trabajo, lo cual en parte es tan razonable como cuando apareció el automóvil en lugar del caballo, que todo el mundo pensaba que se iba a quedar sin trabajo. Y aparece Sí que de alguna manera se tiende a subestimar la capacidad de las personas acerca de su capacidad de adaptación a los cambios.
Exactamente. Cuando se ve que los países que han introducido las reformas tecnológicas de vanguardia generan empleos nuevos.
Claro. Los países más líderes en inteligencia artificial deberían tener altísimas tasas de desempleo y no las tienen.
Exacto. Y eso es precisamente por un manejo ideológico, un manejo abusivo también, intervencionista, que no deja en definitiva desarrollar la capacidad de invención, la capacidad humana de subsistencia y de progreso nacido de su propia capacidad, de esa creatividad que distingue al hombre, ¿no?
Así es.
No, estos son temas, como decimos al principio, que me parece una lástima que no tengan estado público. Lugares como Europa, la Europa del Pacto Verde que hablábamos al principio también, posiblemente no haya una información colectiva demasiado amplia, pero hay un reconocimiento, existe una política orientada en ese sentido y un reconocimiento por parte de la población de que es válida. Es decir, hay una coincidencia con los intereses de la comunidad. Y en la Argentina lo que pasa es lo contrario. Es como la comparación que se ha hecho algunas veces, ¿no? En la Argentina pasa como si los árabes llamaran a una guerra santa contra el petróleo y los brasileros a la destrucción del café.
Sí. Eso se llama daño autoinfligido, Fernando.
Sí, exactamente. Es un fenómeno raro. Es un fenómeno raro realmente.
Tal cual. Algún sociólogo tendrá que estudiarlo.
Sí. Sería mejor que estudiara una cosa más saludable, ¿no?
Sí, tal cual.
Estudiar con alegría.
Tal cual. Era bueno.
Pero mira, volviendo a un primer punto, que nos queda muy poco tiempo ahora en el programa, volviendo a uno de los puntos que tratábamos al principio, esto de la ventaja que tiene la Argentina, como buena parte del hemisferio sur, respecto de la generación de gases de invernadero. aquí se capta más gases de invernadero en los suelos que lo que se emite. No pasaría, no, o no pasa también esta aptitud de naturaleza que se da, necesariamente le da más valor económico a la producción, quiero decir, las vacas argentinas, los cereales argentinos, que tienen garantizado que no dejan una huella de carbono similar a los de otros lugares del mundo. ¿Eso no se convierte en un valor agregado?
Sí, en la medida que haya quien lo certifique, Fernando. Es decir, acá está la aparición que nueva que viene, van a ser las empresas certificadoras que digan, este producto viene de tal lugar, tiene tales ventajas, tales desventajas, agrega carbono o no agrega carbono, de la misma manera que se está verificando cómo una cantidad de alimentos aparecen, viste, esos octógonos negros que dice exceso de sal o exceso de azúcar o peligroso para esto o para aquello. El tema no es solo decir o promover un producto, sino certificarlo. Esta es una nueva oportunidad de trabajo que aparece, que es en el mundo que está avanzando a toda velocidad.
¿Y se está manifestando ya esta actividad en el mundo?
Y sí, ya hay países que para dar una autorización para importar un producto exigen que el importador presente una certificación respecto o a la trazabilidad del producto que viene, de dónde viene, viene o no de zona deforestada, por ejemplo, y eso hay que certificarlo de algún modo. Pongo un ejemplo nada más.
Sí, en materia de deforestación me parece que es lo que va a tener prioridad, porque ese es un tema vigente, el temor a la deforestación, especialmente del Amazonas.
Sí, sí, pero también está el tema de las de lo que se llaman los espacios verdes, la siembra de lo que se llaman los puentes verdes, que en Argentina se hace muchísimo esto, o sea, entre cosecha y cosecha a veces se hace un puente verde para que se recupere la calidad de la tierra, que se, digamos, alguna de las cosas que se perdieron en ese momento.
Para esto requiere una vigilancia permanente, una atención permanente, sí, por parte de los productores y también del Estado como última, sí, garantía.
Así es.
El problema con el Estado es que estamos hablando que no hay, tiene muy poca información sobre estas cuestiones.
Así es, falta
capacitación. Es una tarea de gobierno que tendría que incorporarse a las plataformas de los políticos, de los partidos políticos.
Sí, pero no aparece como un tema prioritario.
Hasta que la necesidad lo imponga, seguramente. Bueno, Luis, me parece que, es decir, estoy seguro de que hemos hecho una especie de visión generalizadora de ciertos problemas agrarios, agropecuarios de la Argentina, que son básicos y que son a la vez un panorama muy poco frecuentado.
Sí, es verdad, la urgencia mata muchas de estas cosas.
Sí. Esa es casi la conclusión de este programa, que da para muchas conclusiones, esta conversación que hemos tenido. Es necesario un conocimiento mayor de estas cuestiones y asumir las consecuencias que trae esa información.
Así es, Fernando.
Muchas gracias, Luis, por tu participación.
Por favor, y gracias por la invitación a compartir.
Por favor, a vos te digo. Hoy hemos conversado con Luis Bameule. Y nosotros nos encontraremos de nuevo aquí en Valores del Campo el próximo martes. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.